Calle Lechería, con Javier Villar.
Martes, otro martes de diciembre, superado ese puente, ese gran puente de Zambomba, donde hemos visto las calles repletas, donde entidades públicas y privadas han realizado esa tradicional Zambomba, que aunque lo que conocemos hoy por Zambomba no, se ha desvirtuado un poco de lo que era originariamente, pero claro, es que, como decíamos en otros programas, la sociedad ha cambiado, ha evolucionado, esos patios de vecinos han desaparecido y bueno, qué mejor que recordar esa zambomba del modo que la estamos conociendo. Y creo que ha sido un año muy bueno para la zambomba y para los artistas, ¿no? Para los flamencos, porque se ha convertido en un núcleo importante para ellos, para trabajar durante el mes de diciembre a tope. Y yo creo que lo estamos viendo todos los aficionados al flamenco, lo estamos viendo por las calles del puerto, y no solo del puerto, sino por toda la provincia de Cádiz.
Cuando se entra en el puerto, Santa María.
Yo siempre digo que los grandes flamencos son gente humilde, cercana, ¿no? Yo creo que hay grandes flamencos que brillan por ellos mismos, ¿no? Pero sí que es verdad que a lo largo de este año y meses que llevamos de programa y entrevistando a muchos de ellos, he descubierto que la gran mayoría son gente muy, muy, muy tímida. Y cosa que a mí me ha impactado, ¿no? Porque yo, aunque he sido aficionado del flamenco de toda la vida, pero sí que es verdad que tenía otro concepto de ellos, ¿no? Y por lo general, entre entrevistas y entrevistas, he comprobado que al final son personas muy tímidas. Y lo que es el flamenco, lo que es su arte, lo hace de una forma, yo creo que para de una forma extrovertida al público, ¿no? Que no refleja realmente la timidez de ellos mismos. Hoy tenemos a una persona que ha costado trabajo traerla, por lo que estoy comentando, ¿no? Porque es una persona muy tímida, siempre ha querido estar en un segundo plano, pero no porque merezca estar en un segundo plano, sino porque es una persona, como ya he repetido varias veces, tímida, humilde, cercana, y eso lo hace sin duda un gran flamenco. Vamos a hablar con él de su larga trayectoria, porque pese a su juventud tiene una trayectoria importantísima en el flamenco local. Él empezó en el baile y hoy por hoy es un gran percusionista de portuense que, bueno, que todo lo conoce, y nosotros, que David Medina. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo
buenas
estamos?
Tardes, David. Bien, un poquito nervioso, cortaete, como tú has dicho, pero bien. Nada, aquí vamos a dejarnos llevar.
Decía yo antes que es cierto que hay veces que los flamencos son grandes tímidos y no quieren reconocer realmente la valía que tienen, ¿no? Y en el caso tuyo, yo creo que todos los que somos de la misma generación, más o menos, recordamos a ese David Bernabé bailado y esos principios de David Bernabé, ¿no?
Ya.
A mí me gustaría, yo tengo una gran curiosidad, ¿cómo llega tú al mundo del flamenco? ¿Cómo llega tú a esos inicios como bailado?
Pues mira, mi comienzo con el flamenco llegó, como tú sabes, con mi maestro, ¿no? Con Miguel Villar. Y mi forma de llegar fue una forma sencilla, de esta cotidiana, de que mi tía Conchi, que tú sabes muy bien quién es, hermana de mi madre, tenía una serie de amigos, entre ellos Miguel Villar. Y por lo visto, pues yo de chico pues, me gustaba mucho bailar, me gustaba mucho cuando sonaba el flamenco me ponía a hacer tonterías, total. Y mi tía decidió un día de llevarme allí a la academia, cuando Miguel la tenía allí al lado de la calle del Espíritu Santo, donde tenía su primera academia. Y me llevó, pero claro, era muy chico. Tenía, creo que era 4 años, me parece que tenía. Y Miguel pues, no cogía a nadie hasta que los niños no tenían unos 5 años por ahí.
Que ya
y,
más o menos tenían un poquito de...
Tú sabes, un poquito de... Y nada, mi tía Conchi me llevó y le dijo, Conchi, yo no sé, pero si a él le gusta, bueno, yo no lo cojo, pero bueno, déjamelo aquí y vente dentro de un rato y eso. Pues, total, fue mi tía Conchi y dijo, Miguel, mira, déjamelo aquí, que a él se ve que le gusta y que disfruta y ya, pues, a partida. Y ese fue el primer momento en el que yo...
Con 4 o 5 añitos uno todavía no es consciente, aunque te gustara, evidentemente no es consciente. Pero conforme tú fuiste creciendo, es verdad que en la época nuestra o jugaba al fútbol o las niñas iban a la academia o poco más, no había otra cosa. Que los niños se metieran en el mundo de las academias era complicado.
Era complicado. Ten en cuenta que, si mal no recuerdo, yo creo que fui el primer niño que tuvo Miguel, me parece. Al poco tiempo estuvo ya mayores que yo, pero de edad, pero yo creo que el primer niño que tuvo Miguel, si mal no recuerdo, fui yo y después estuvo Poder Tirón, estuvo Jaime Cala y Miguel Ángel Santana. Pero que es verdad, es que antes, ahora hay un abanico de posibilidades muy amplio. Está, no sé, está el judo, está el karate, está...
Hay de todo.
Está de todo, está, antes yo qué sé.
Teníamos menos cosas. ¿Cómo recuerdas esas primeras clases o cómo llegaste tú a la academia? Esa, mira, impresión que tú te llevaste.
Pues yo lo que recuerdo era que yo veía a todo el mundo muy mayor, veía a todo el mundo muy grande, veía a todo el mundo muy... Y al fin y al cabo eran un poquito mayor que yo, nada más, poco más. Veía sobre todo a Miguel, me acuerdo, con mucho respeto, porque Miguel con las clases ha sido muy autoritario y ha sido un bastinazo, yo que te voy a contar a ti que tú no sepas. Y tengo recuerdos de ese primer espacio, de la primera... Lo que pasa es, claro, ya son muchos años ya, entonces se te va yendo un poquito la memoria en ese sentido. Ya después, posteriormente, cuando Miguel pasó a la Mozuela, a la calle Mozuela, atrás del teatro, ya ahí tengo ya recuerdos más claros. Y vamos, yo me acuerdo de haber actuado, por ejemplo, de haber en los concursos hasta en lo que es la Casa de la Cultura, donde está la otra biblioteca.
Que eran los primeros concursos, si no me equivoco.
Que eran los primeros, que teníamos que salir a bailar con una tabletita con el número y el jurado en la misma mesa. Y ya después en el Teatro Principal, el Teatro Principal creo yo que ardió en el 83-84, me parece, y ya allí bailábamos ya. O sea que...
Impresionante, ya decía yo que la trayectoria de David Naveno es pequeñita. Fue evolucionando, todo el mundo recordamos... esa época dorada de las academias, porque eso fue una época realmente dorada en todos los sentidos, ¿no? Porque había bastantes academias y encima había bastantes alumnos en cada academia, ¿no? Yo creo que eran unos concursos apoteósicos.
Yo creo que eso en el puerto, por desgracia, es mi opinión, ¿eh? Yo, quien se quiera enfadar, que enfade, quien no... Porque no se enfade. Si no enfadan, mejor. Que yo pienso que aquella época nunca va a volver. No porque antes fueran mejor ni ahora sean peores, sino porque la cosa ha evolucionado en todos los sentidos, como tú dices, pero antes que era, yo qué sé, era como una rivalidad como sana, como la gente estaba deseando que llegara los concursos, se hacían unas colas en el Cinodesno para comprar las entradas, para ver a la gente bailar, las finales duraban hasta las 6 de la mañana.
Aquello era increíble, era como finales del Falla.
Es que era así, no era de otra manera. Y eso lo recuerdo yo, vamos... Yo, como tantos compañeros míos que lo tienen que recordar igual, porque era guapo, tío, era bonito, era chulo.
¿Cómo era bailar? Porque todo el mundo recordamos ese gran grupo que montó, ¿no? De más o menos de la misma edad erais todos, ¿no?
Sí, sí.
Que montó Miguel, ¿no? ¿Cómo era ser el único hombre rodeado de tantas mujeres? Porque a la hora de coordinarse, al final te veías solo, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Estuve unos años que estuve con Miguel Ángel también. Para que Miguel Ángel se fue muy joven también para Madrid, pero hubo unos años que coincidí con Miguel Ángel, y antes de Miguel Ángel también estaba Francis, que bailaba con Carmen Morales, que hoy en día es médico.
Es verdad, es cierto, yo no me acordaba. ¿Tú claro, ves? Claro. Aquí recordamos cosas de aquella época.
Al final resulta que me hace más viejo que el zoo, ¿verdad tú? Que Pero sí, mayormente ha sido solo prácticamente con el grupo, pero vamos, mis años con mis compañeros, con Franci, con Miguel Ángel Santana Clavijo, igual, los recuerdo perfectamente, pero que sí, yo me veía solo con las niñas, pero en ese momento no sabía si estaba solo o no estaba solo, lo que iba uno era lo que iba, a disfrutar del momento, del baile y de todo, un poquito.
Decíamos que tú entraste, bueno, por casualidad, ¿no? Como se suele decir,
sí,
¿no?
Sí,
por
sí, tu totalmente.
Tía Conchi, por casualidad, como se suele decir. Pero imagino que conforme ibas creciendo, ibas notando que a ti te gustaba, ¿no?
Hombre, a mí me empezó a picar mucho el tema del baile flamenco. Me empezó a picar mucho, me empezó a gustar muchísimo. Lo que pasa es que también tengo que ser sincero, no soy una persona tampoco muy a piñón con el baile. Yo he cogido el baile y he ensayado todas las tardes. Porque iba al fútbol, ¿no? Yo iba al baile. Y para después pasármelo bien en los concursos, me lo tomé como eso, lo para allá. Pues sí, me di cuenta de que me gustaba mucho. Pero creo que nunca me dediqué por derecho a bailar, simplemente a disfrutar el baile.
Pero porque tú tenías ese concepto en ese momento, ¿no? Porque querías disfrutarlo y no pensabas tú las posibilidades que tú tenías realmente.
Yo nunca me he centrado en vivir del flamenco, Javier. Concretamente más del baile. Nunca me planteé. Hay mucha gente, muchos colegas, sus amigos y amigas que me dicen, yo pues tú deberías de, yo qué sé, las cosas surgió ahí como surgió.
Tú eres de los que las cosas vienen y si tienen que ser son y si
y
no
si
son.
Y si no, pues nada, pues ya vendrá otra cosa, yo qué sé.
¿Pero realmente tú eres consciente de las cualidades que tú tenías? ¿O tú te lo tomas como que tú, bueno, tú a ti te gustaba, ¿no? Pero...
Mira, yo te digo la verdad, Javier, por una de las cosas por las que me da corte hacer entrevistas de la primera entrevista que hago, me da corte porque yo creo que la gente tiene mejor concepto de mí que yo mismo sobre mí, ¿me entiendes? La gente me saca unas cualidades que yo, no es que no las tenga o las tenga, sino que yo no las veo ni les doy importancia, simplemente yo, no sé, yo no me... Que a lo mejor si me hubiera dedicado, a lo mejor no te iba a decir tampoco que no, tampoco me iba a tirar por tierra. Pero yo qué sé, no sé. No sé.
Yo soy de los que dice que a los grandes flamencos lo tienen que juzgar el público. Y te puedo asegurar yo a ti que con todas las personas que hablo se lamentan, en el sentido positivo, ¿no? Se lamentan de que tú no hayas considerado
dedicado al baile
por eso mismo, por las cualidades que tenía y por las cualidades que creo que te sigues teniendo, aunque no lo falles.
Tú sabes, ya, hombre, las cualidades van bajando conforme al físico y a la edad también. pero que sí, hombre, que por qué no, yo si me hubiera dedicado, pues a lo mejor no sería a lo mejor una super mega estrella, pero a lo mejor sí podría a lo mejor vivir del baile o dedicarme más al baile o algo, pero bueno, los caminos se abrieron, se derivaron.
¿Cómo era esa clase con mi primo Miguel?
Oh, eso era lo mejor. Eso era lo que te dije antes, muy disciplinario, las niñas tenían que llevar su farda y si no llevaban farda no ensayaban porque decía no, por favor con farda. Que al final de avanzar ya, pero era muy disciplinario en ese sentido. Yo, por ejemplo, si me colaba un poquito tarde, también me echaba un poquito la bulla. Vamos a ver, que era... Pero recuerdo, yo a Miguel lo recuerdo con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Porque para mí ha sido como un padre, Miguel ha sido como un padre para mí. Sobre todo, primero que nada, en el sentido artístico, pero como persona también son muchos años, Javier. Los que yo me llevo al lado de Miguel también.
Muchísimo.
Muchos años. He crecido con él desde los 4 años hasta que dejé de bailar, que creo yo que fue con 20, me acuerdo, ya tenía yo a mi age, creo, con 22, 23 años me parece, o 24, no sé.
¿Cuál crees tú que sería, qué se te ha quedado a ti de esas enseñanzas de Miguel Villa? ¿Qué crees tú que se te ha quedado a ti a la hora de...?
La humildad de Miguel, y el saber estar de Miguel. Yo creo que eso no se me ha quedado a mí, que eso se le ha quedado a cualquier persona que haya pasado por la escuela de tu primo. Él es una persona que siempre ha querido pasar desapercibido, porque siempre ha querido pasar desapercibido, nunca le ha gustado un protagonismo ni nada. Y él siempre, niños, esto, ustedes, tranquilos, ustedes, esto, ustedes, lo otro. ¿Eh? Siempre nos ha enseñado ese punto ya llegará nuestro momento, ya actuaremos nosotros, tranquilos, sin polémicas, estas cositas. Porque antes se vivía, antes las academias eran eso, era el concurso, un poquito de polémica, un poquito de competencia, ¿no? Pero era muy guay, muy chulo todo. Y con Miguel me quedo de eso, tío, con todo lo que nos enseñó en ese momento. Y bueno, y aparte artísticamente, ¿no?
Los concursos, aunque yo ya he traído aquí a varios profesores de la época y a varios alumnos de la época, ellos intentan, o a lo mejor los aficionados, el público lo percibíamos de otra forma. Ellos intentan que, bueno, que sí, que había su competencia sana, su eso, pero los que estábamos en el público sentíamos que ahí había una competencia.
Sí, hombre.
Cuando se decían los premios, aquello era un poquito...
Hombre, a ver...
Tenso, aquello era un poquito tenso, David.
Hombre, sí, no te voy a decir que no, la verdad, que yo era... En su momento era fuerte, tú querías ganar, como en todo, en la vida. Tú querías ganar, había gente más competitiva, gente menos competitiva, gente que se lo tomaba de una manera, gente que se lo tomaba de otra, pero ya te digo que nosotros no... Por lo menos yo, es lo que yo, el recuerdo que yo tengo de aquella época, ¿vale? Nosotros no es que íbamos... Yo quería ganar cada vez que bailaba con mi grupo, igual que quería ganar a todo el mundo. Pero que no íbamos precisamente a tener polémica con aquel, con el otro. Y yo creo que eso, de ahí viene la pregunta que tú me has hecho antes. Y es la escuela que nos ha dado Miguel, que no solo ha sido del flamenco. Vamos, Miguel, Pucci, María de Zurroso, ¿me entiendes? Más gente.
Toda aquella época.
Que aquella época era muy buena, era muy buena. Para mí, por ejemplo, me dejó unos recuerdos inolvidables.
Sin duda alguna.
Y gente que conocí, gente que conozco, gente que se ha ido por ahí a trabajar, como Miguel Ángel, como María Jesús, como Gema, que está afuera, como... Y gente que hoy en día pues, tengo a mi lado, que también la conocí en ese mundo, y como es mi mujer, ¿no? Y eso pues, lo agradece uno también.
Es cierto, yo no sé si esto será una leyenda o tú sabes que muchas veces en el mundo flamenco es muy apasionado, muy bonito, pero también es muy complicado.
Hombre.
Y se habla, se dice, se cuenta. ¿Es cierto que tuviste la oportunidad de salir fuera del puerto para ejercer el baile?
Vamos a ver. Oportunidad de salir fuera del puerto, concretamente... Yo no recuerdo ningún momento puntual tampoco de que me saliera algo, la verdad. Y sinceramente, no te voy a mentir. Sí hubo una vez, recuerdo perfectamente, eso sí, que hubo un productor portugués, ¿vale? Que cogió, habló con tu primo, le dijo, mira, nosotros vamos a hacer una peliculita de tal y esto, un chavalito que baile, no sé qué, nos pusimos en contacto y tal, pero pues, ahí se quedó ahí, ya está. Y poco más. Temas de hoteles y temas de cosas así, pues eso nos ha salido, yo creo que a todo el mundo que ha bailado le ha salido hoteles, le ha salido normal. Si tú te vas a un hotel a bailar a Mallorca, no hace falta tampoco, porque todo el mundo sabemos lo que son los bailes de los hoteles y las cosas. Pero que así concretamente, Javier, de una oportunidad de decirme, mira, esto, no, a mí no me ha salido una cosa así.
Los años del casino también fueron buenos, ¿no?
Guau, los años del casino fueron guapísimos.
Ya iba ahí un poco como profesionales ya.
Yo
un
creo
poquito.
Que ahí, yo creo que el casino quizás hayan sido los mejores. A lo mejor porque ya tenía uno una edad que ya se daba cuenta más de las cosas también. Ahí me cogió en esa época. Me recuerdo yo que uno de los años del casino fue cuando yo hice la mili, o sea que tuvo que ser con 18 años por ahí. O sea que era unos 30 años de eso ya. Hace unos pocos de años. Pero era guay.
Era una época sin duda. ¿Qué crees tú que ha cambiado de esa época de la academia a lo que hay hoy en día las academias actuales? No es que ni que sea ni mejor ni peor, sino...
Te digo la verdad, es una pregunta muy, muy difícil de responderte. Lo que ha cambiado es que antes la gente iba, a bailar principalmente para pasárselo bien. Que iba a la academia para hacer algo, para bailar flamenco, pues bailar flamenco. De ahí se deriva el concurso y el concurso pues ya te hace tener una motivación, ya tus padres se empiezan a hacerte los trajes, ya, uy, porque mi niño va a bailar, mi niña va a bailar, eso, pero hoy en día es que es distinto, no sé por qué, pero... Y yo creo que todo el mundo sabe que es distinto. No sé si será porque la gente no tiene la motivación de un concurso, no sé si puede hacer falta un concurso, a lo mejor en el puerto, no sé cómo sería. Tampoco sé cómo lo llevarían.
A ver, que los concursos son complicados, ¿eh?
Es complicado, tío.
A la hora de buscar un jurado, al final, yo recuerdo que en aquella época aparte de la gente de las peñas, que normalmente sí. estaban en todos los concursos, sí. pero también se buscaba gente de, sí. de la política de aquel momento, claro, sí. y al final todo el mundo no entiende de,
sí,
de
gente, baile, de gente flamenco. Neutral, que mm. hay que, pero es difícil encontrar un jurado, difícil, siempre, siempre que hay un concurso hay problemas, porque si a ti te dan el primero y a mí me dan el segundo, yo voy a echar, no voy a estar conforme, y si al revés tú no vas a estar conforme, esto es que así, esto es como todo, pero es lo que hay. Hay que darle un poquito de vidilla a la cosa.
De vidilla, sin duda alguna. Yo creo que es que también traer esa época de los concursos ahora, como decíamos antes, el mundo ha cambiado, la sociedad ha cambiado. Y antes, como tú decías también, que creo que es importante que la gente iba a disfrutar, ¿no? Yo creo que había competencia, pero era como un poco más sana, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo recuerdo perfectamente de compartir camerino con más academias, en plan, pero ya concursando por derecho, que tú sabías, si tú llegabas a la final con tres academias más, podía compartir con esas tres academias camerino una vez ningún tipo de problema. Yo nunca he visto ningún tipo de problema en los concursos cuando yo era chico. Cosa que no sé si pasaría hoy en día, pero bueno, todo es cuestión de probarlo también, ¿no? Porque yo creo que las academias del puerto se merecen de tener un concurso, tío, porque es que las academias se...
Hace algo por derecho.
Para empezar, sinceramente, los padres se gastan un dinero en los niños al año, por ejemplo. Ya no solo para que bailen, sino para que sus padres disfruten de lo que su hijo hace. Y mira, un concurso no estaría mal, tío. Pero ya te digo que no sé cómo saldría.
¿Cómo organizarlo y cómo hoy o por hoy esos concursos?
Es difícil, difícil.
Serían
con mi respeto a todas las academias, por supuesto, ¿eh?
Sin duda alguna. Yo creo que es que ha cambiado también el contexto de la sociedad y de... ¿Cómo ves tú las academias hoy en día? Porque tú has vivido las academias de aquella época uh-huh. y vives intensamente
sí.
por tu profesión ahora las academias uh-huh. de hoy en día y la mayoría han sido compañeros de tu
sí,
época.
Sí, totalmente. Bueno, pues casi. Vamos, el 80% de las personas ha coincidido. Si no ha sido tocando el cajón, ha sido viéndola, si no ha sido... Vamos. ¿Que cómo las veo? Pues... Hombre, tiene nivel, la Academia del Puerto tiene mucho nivel. Tiene mucho nivel. Yo te estoy hablando lo que es genéricamente. Para mí personalmente, por supuesto, yo tengo un estilo de baile que hay una academia que me gusta más que otra por mis orígenes y por mi manera de ver flamenco.
Exactamente,
y de,
pero como los cantadores, como las cantadoras, como todo, tú tienes gusto y eso
como
es así.
Todo, pero que sí, que le dan caña y los profesores hoy en día, casi todos los profesores van a hacer sus máster por ahí, van a estudiar para poder transmitir a sus alumnos sus cosas, que son muy importantes también. Es que el flamenco es una cosa que yo creo que el flamenco nunca se deja de estudiar, nunca se deja de aprender. Entonces yo, los profesores de que hoy en día tenemos en el puerto, yo sé que se lo curran para transmitirle a sus alumnos, ya cada uno con su estilo y con su rollo.
El pasado 16 de noviembre, que fue el Día Internacional del uh-huh. Flamenco, que tuve el honor de, bueno,
sí, sí.
me llamaron en la academia y yo decía algo así como que, por ejemplo, que a mí me daba la sensación que, uh-huh. que a las academias la tenían como flamencos de segunda.
Sí.
Y yo uh-huh. creo que no, porque las academias son germen de futuro flamenco, en el cante, en el baile y en el toque, ¿no?
A ver, yo pienso que había que darle un empujoncito, ¿eh? Obviamente no voy a entrar en política, ni voy a entrar en... discordia con nadie ni nada, pero creo que sí había que darle un empujoncito más a la academia, ya no solo por lo que estamos hablando de antes de los concursos, no, por más incentivarla un poquito más, tío.
Había que fomentar
un poquito más, que tengan más cosas. Por ejemplo, el otro día lo que tuviste ahí en la Plaza Perá, lo que fue precioso, porque las academias se entregaron al 100% bajo los chiquillos, ya no solamente los chiquillos,
los padres.
Es que estamos hablando de una cosa que la gente se cree que la academia solamente está para enseñar a los que no saben nada, ¿no? Es que en la academia también hay personas con 40, 50, 60 años que nunca es tarde para que aprendan a bailar una patadita por bulería. Y tienen un día al año ahí para representarlo y van como locos. Pues yo creo que ese tipo de cosas sí habría que fomentarlo un poquito más. Es lo que pienso yo, que darle un poquito más de... Yo qué sé, de más oportunidades al año, más cositas al año, que tenga, que una academia diga, mira, pues yo tengo esto. Pues venga, pues vamos a hacer un espectáculo aquí un día. Y yo sé que una academia, una, solo, hace un espectáculo y van todas las demás a verlo, seguro.
Seguro.
En el puerto, seguro.
Que es importante, ¿no? El compañerismo sí, y sí, acompañar a unas y a otras.
Las cosas como son, se apoyan unos a otros, ¿eh? Me consta que se apoyan unos a otros.
En esos años de los concursos del cine moderno que estábamos recordando antes, me estaba yo acordando antes,
perdón.
Que no solo era el segundo de las academias y el número importante que tenía cada de alumno cada academia. Yo te lo decía el otro día fuera de micro y eso es una realidad. Y además yo soy testigo y tu mujer que está ahí afuera, no sé si lo recordará o no lo recordará, pero yo creo que sí.
Algo recordará.
Que cuando salía David Bernabé, el teatro se volcaba y se tiraba a los pelos. Y eso es una realidad. Yo creo que al final fue una época muy importante en tu vida como flamenco, ¿eh?
Hombre, me da un poco de corte esas cosas. Porque al fin y al cabo parece que uno está hablando de uno mismo y no me gusta eso tampoco, pero... Pero sí, fue un momento que cuadró...
Pero de eso hay testigo, ¿eh? De eso hay
sí,
testigo
hombre,
de aquella época.
Pero lo que pasa también que es lo que tú dices, que en aquella época también había muchas mujeres y pocos niños bailando. Y a la gente pues, le dio por ese momento que tuvimos, que también eso gran parte tuvo la coincidencia, yo hablo por mi escuela en ese momento, ¿eh? Por la coincidencia que tuvo... un periodo de tiempo, el grupo que Miguel tuvo la oportunidad de formar con las niñas, que fue un grupo que fue fantástico. Fue una unión ahí, las niñas bailaban un montón de bien.
¿Cuántos primeros premios llevaste con ese grupo?
Pues... todo. Siempre ganaba el primer premio, pero... A ver, siempre ganaba el primer premio... Pero, por ejemplo, había un año a lo mejor que tu primo decía, mira, pues este año no vamos a concursar, vamos a hacer a lo mejor, o vamos a hacerlo en cinta. Cambiábamos, por ejemplo, de rollo, que no era por, siempre vamos a ganar, vamos a esto, no. Pero sí, nos hemos llevado primeros premios porque tuvimos la suerte, ya te digo, que fue una época que yo estoy como, que coincidió un cúmulo de circunstancias, que el grupo era muy bueno. Vamos, no solo nosotros, ¿eh? Te estoy hablando de que nosotros nos hemos llevado muchas veces primeros premios. Y conjuntamente el jurado ha tenido que dar otro primer premio también junto con nosotros porque no había diferencia de punto ni nada, que era había mucha igualdad también. O la academia con la Academia de Pushy creo yo que nos pasó dos o tres años
que coincidimos en los primeros premios,
nos tuvieron que dar dos primeros premios. Okay. Y claro, ¿verdad que sí?
Tú como bailador de esa época, ¿cómo has visto tú la evolución del bailador hombre, ¿no? A la hora de la vestimenta, eso ha cambiado radicalmente. ¿Cómo ves tú esa evolución? ¿Qué te parece a ti también esa evolución, ¿no? Porque es verdad que nosotros venimos de una generación que estamos, ni somos de la generación antigua, pero tampoco somos de la generación última que haya hoy por hoy.
Hombre, la pregunta es complicadita, ¿eh?
Pero tú sabes responderla perfectamente.
Bien. A ver, mira, hoy en día tienen muchas más herramientas los hombres para bailar que antes. Hoy en día, antes sí, se bailaba, cada uno bailaba su historia, iba a estudiar aquí, había gente que iba a Madrid, que iba a Sevilla, que trabajaba más, trabajaba menos, que estudiaba más, estudiaba menos. Pero yo creo que la figura del hombre en él va evolucionando de una manera bestial en el flamenco, bestial. Porque una mujer baila muy bien, un hombre baila muy bien, pero yo particularmente, siempre veo más complejo que un hombre destaque que una mujer destaque que un hombre. O sea, que un hombre lo tiene, entre comillas, más fácil. Me refiero, porque por lo que estábamos hablando antes de un grupo. Si un grupo de 10 niñas, de 10 mujeres está bailando y hay dos hombres bailando que bailan que te caga, la vista se te va a ir para los dos hombres. Por lo menos yo lo he visto siempre así. Pero antes era de otra manera. Antes bailaban más parecido, más... con un nivel un poquito más, pero hoy en día es que la gente está pasada, tío. Que hay niños y niñas que bailan que te cagas. Hay hombres chiquillos chicos o adolescentes o ya adultos que es que tienen unos niveles y...
Ahora están muy de moda las masterclass, ¿no?
Hombre, las masterclass estas que te da, a lo mejor que te coge Farruquito o te coge Juan de Juan o te coge Zarabara o te coge cualquier bailado de estos profesional y te coge y te enseña dos patadas que te tira al suelo. Tú antes eso no lo tenías. Tú antes tenías que aprenderte una patada por bulería en 3 meses. Hoy en día, teniendo un poco de nivel y de conocimiento, va a una masterclass. Por eso te digo que las herramientas de hoy son muchísimo mejor que las herramientas que había antes para bailar. Por eso hay gente por ahí que baila que es que te tira al suelo.
quizás no es que sea, yo cuando hablo del pasado y del presente no es que sea ni mejor ni peor, es la circunstancia que nos tocó vivir, pero quizás tenía más valía, ¿no?, el aprender en aquella época.
Hombre, claro,
que hoy, ¿no?, por lo que tú estás hablando, ¿no?, por las herramientas, ¿no?
Mucho más, yo pienso que sí. Yo, ya hablándote por mí, yo el único cursillo que di extra Miguel Villano, extra de tu primo, fue un cursillo que fui a hacer a lo de Antonio el Pipa, ¿eh? Ya está. Porque tampoco era que hubiera...
Mucho más.
Muchísimo más en ese momento, ni muchos más, ni muchos sitios más. Y se encantó y se hizo y estuvo guay.
Ah, que tú hablas del Pipa.
Muy guay.
El otro día hablando con mi amigo Juan Antonio, el Zopa, sí. Estaba hablando, digo, pues voy a llevar a David. Qué bien. No sé qué. Pues a mí ese niño siempre me ha recordado cuando, con el braceo, dice, me ha recordado siempre al Pipa. Digo, pues yo no estaba seguro, pero eso lo tenía y tú lo has sacado a relucir, que hiciste un curso con...
Sí, hice un curso con Antonio. Una experiencia que me llevé fantástica porque Antonio es un bastinazo. Antonio es un tío, eso es elegancia pura y dura y súper, súper, súper currante del flamenco. Un enamorado del flamenco, como todo el mundo lo sabe, claro. Y fuimos a la calle Porvera, creo que fuera, que era Jerez, ¿no? Y sí, a la calle Porvera. Fuimos más gente del grupo, fuimos María Jesús, Margarita y yo, que yo recuerdo ahora mismo, nosotros tres fuimos, ¿vale? Que me llevó, por cierto, lo tengo que decir, me llevó la hermana de María Jesús, me dijo, tú tienes que hacer este cursillo. Y yo, no, es que no, Toñi, que sí, tú tienes que hacer este cursillo. Me llevó ella y ella se encargó de todo. Y lo hicimos, pero fue guapísimo, Javier, fue guapísimo. Y hicimos un cursillo, de hecho, no sé si fueron, me parece a mí, fueron 15 días que se hacían los cursillos estos intensivos.
Intensivo.
Y cuando terminamos los cursillos, pues, tú sabes, Antonio ya muchas veces que metía braceo, metía palmita, metía cosas, total, pues a él le gustó, pues le gustó el rollo que yo tenía con el compás. Le gustó, le molaba el rollo que yo tenía con el compás. Y me hizo una propuesta, me dijo, escúchame, ¿tú tenías algún inconveniente en venir conmigo a la fiesta de la bulería a tocarme las palmas? Y digo, en la fiesta voy a tocar las palmas, Antonio. Y dice, sí. Que es que tenía dos palmeros, el Ali y Luis de la Tota, y uno de los dos tuvo un
problemilla o algo.
Una cosa que tenía que hacer Shabá, no me acuerdo exactamente. Y me dijo que si quería ir con él tocando las palmas. Y le digo, uff. Dice, venga ahí, total. Que fuimos a la Escuela de Flamencología de Jerez, 3 o 4 días ensayar el espectáculo que él hizo. Que si mal no recuerdo, creo que fue ese mismo año como bailadores iban Antonio, por un lado, de solista, y también Sara Vara, me parece a mí, que iba también de solista. Ese año. Total, me dice, tú lo único que tienes que ir es vestido de chaqueta. ¿Está? Y fui 3 o 4 días a ensayar, y eso fue una experiencia que saqué del curso. ¡Buah! Eso fue... Bueno, y aparte de lo que aprendimos, ¿no?
Claro, eso, bueno, 15 días con el Pipa, eso daba,
eso era un bastinazo.
Daba mucho. Hablas de compás. Para David Bernabé, ¿el compás se nace, se hace o las dos cosas?
Yo pienso que se nace con el compás. Pero si lo trabajas, también se hacen. También. Y tú, hay personas que, habemos personas que tenemos que machacar las cosas y hacerlas y te salen mucho mejor. Hay personas que tienen habilidad innata, personas que no tienen ningún sentido del compás, porque es que es así, es cierto, personas que no tienen compás. Pero si nace con compás y te lo trabaja un poquito, pues hace cosas guay.
Y de hecho, tu trayectoria flamenca es el compás, ¿no? Empezaste como bailador y ahora hablaremos de tu época como percusionista. De aquella época... dorada, pero yo creo que es importante que las nuevas generaciones se acuerden de que teníamos y tenemos un gran bailado. Hay dos personas que querían estar hoy con nosotros y a ver si Dani nos pone eso a esas dos personas.
¿Quién es?
Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Puerto y sobre todo Calle Lesería, que me encanta. Hoy quiero saludar con mucho cariño y buenos recuerdos a David Bernabé. Soy Miguel Villar y quiero decir que conociéndolo desde que era muy pequeño, desde que su abuela lo llevaba a la escuela, de la cual tengo un bonito recuerdo, era una mujer maravillosa. David fue Siempre un niño cariñoso, se ganaba el afecto de todos sus compañeros, bailaba con un pellizco inmejorable, y qué decir de esos años de concurso en que todo el mundo lo quería por su forma de ser tan cariñoso. La gente se lo comían cuando esa maravillosa presencia salía al escenario, y ya cuando salía en pareja con María Jesús García, su pareja de baile, en ese momento el teatro se venía abajo, con esa pareja única en que durante muchos años conquistaron al público y a toda la gente de aquí del puerto. David, ¿qué decirte? Cuando salía al escenario con esos trajes que te hacía tu madre, la Pepi, un abrazo también para Pepi, tan guapo, tan elegante, tan alto, que rompía la pana en el escenario. Bueno, decirte, David, que te quiero mucho, que me alegro mucho que estés ahí en Radio Puerto, para que te den ese reconocimiento de que fuiste también, o eres todavía, una figura, aunque lo dejaste. Yo tengo entendido que en aquella época, cuando estaba en todos los mejores momentos, tuvo una oportunidad de irse a una gran compañía de baile que lo contrataban. No me acuerdo quién fue quien quería contratarlo, pero le daban una oportunidad única para desarrollar todo su arte. Y bueno, por circunstancias de la vida, pues no lo aceptó. Bueno, David, cariño, que me alegro mucho, que hace tiempo, mucho tiempo que no te veo. Y espero verte pronto, que no nos vemos. Y desearte mucha salud, muchos recuerdos para toda tu gente, para toda tu familia. Y te mando un abrazo cariñoso, pedazo, que a ver si nos vemos. Con mucho cariño y un saludo afectuoso de Miguel Villar. Te quiero. Adiós, David. Adiós.
Buenas tardes, Calle Lechería. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, David. Ya por cómo te llamo sabrás quién soy. Soy Chule. Bueno, María Jesús, para muchos. Y estoy muy contenta de poder escucharte hoy y de que tengas un huequito en el programa, porque eres sin duda un flamenco del puerto, de los buenos además. Nos conocimos de chiquititos en la Academia de Miguel Villar. Hemos bailado mucho tiempo juntos, hemos sido pareja de baile muchos años y hemos vivido una etapa maravillosa. Yo tengo unos recuerdos súper bonitos de esos que se quedan grabaditos para siempre. Salíamos a bailar y la verdad es que la gente se volcaba con nosotros. Yo siempre le digo que la culpa era todita suya. Su baile, su cara, su hechura, su elegancia ponía a la gente de pie. Y es que David tenía y tiene, por supuesto, un carisma muy especial. Entre tanto piropo, tengo que decir que el único problema es que era muy flojo para ensayar. Y ahora te estarás riendo, claro. Pero bueno, tampoco te hacía mucha falta. David es carne de escenario y se sube y rompe con todo. Con su cajón ahora le pasa lo mismo, tiene una energía que traspasa. Yo lo admiro mucho y lo disfruto mucho cuando lo veo y lo considero un artista festero muy completo. David es una de esas personas que tienes en la vida que no quieres soltar nunca, que pase lo que pase y pase el tiempo que pase, siempre estará ahí. Mi familia y yo le tenemos un cariño muy especial. Mi madre estaría muy contenta y hubiera disfrutado mucho hoy escuchándote. Y nada, decirte que aquí estoy para lo que necesites y decirte simplemente pues que te quiero mucho, corazón mío. Muchas gracias, Javier, por darme la oportunidad de dedicarle estas palabritas. Y os mando un beso muy fuerte a todos y uno más grande, por supuesto, a ti, David, que espero verte pronto. Y disfrutar y compartir un ratito de esos que nos gustan. Muchísimas gracias.
Bueno, son dos personas, como decía, de esa época que estábamos hablando antes, ¿no? Yo antes te preguntaba de cuántos primeros premios llevaste del grupo, pero ¿cuántos primeros premios llevaste de Bailando Sevillana también? Muchísimos, ¿no?
Un montón también.
Un montón. Sí. María Jesús puntualizaba ahí que eras muy flojo para ensayar.
Te lo dije.
Tú lo has reconocido antes. Y es curioso, pero ambos hablan de tu de tu categoría como flamenco, de tu puesta en escena, que también es muy importante, porque muchas veces nos creemos que el bailado es solo pasos ensayados, pero es muy importante también la puesta en escena, ¿no? Y el vivirlo. El compás yo creo que influye mucho en esa puesta en escena. Yo creo que los dos han matizado y te han descrito a la perfección, ¿no? Lo que fue ese bailado, que a ver si algún día le sacamos y sigue bailando un poquito más, ¿eh, Vero?
Mira, mi compadre me ha dicho muchas veces que me vaya simplemente para ensayar con ellos y que me ponga allí a zapatear y hasta ahí.
Además, yo creo que a los que nos gusta el flamenco, yo tengo que reconocer que fui un cobarde por no haberme apuntado. A mí me gusta mucho.
Es raro que tú no hagas nada de flamenco con lo que a ti te gusta.
Pero en aquella época, bueno, pues no. Pero sí que es verdad que tiene, aparte de que evidentemente la escuela de Miguel, o bien como bien dice, los 15 días esos magníficos que tuviste con Pipa, pero sí que es verdad que tiene un sello propio y particular. Los que te hemos visto bailar en aquella época y los que te vemos dar la patadita de vez en cuando con tu gente, ¿no? Con tu gente, que ahora hablaremos de tu gente, que también son grandes flamencos de aquí del puerto. Notamos que tienes un sello que ahí, eso, aparte de la enseñanza, se tiene o no se tiene, y el compás se nace, aunque después hay que estudiarlo y hay que formarse y hay que eso, pero
hay que matizarlo, pero yo creo que sí, que algo se tiene que nacer, con algo de esto se tienen que nacer, pienso yo. O sea, igual que los toreros, igual que todo, pienso que algo tiene que tener, digo yo.
¿Cuánto crees tú que es la vida real de un bailao?
La vida real de un bailador.
Artísticamente.
Profesional.
Artísticamente me refiero.
Profesional.
Claro.
La vida real de un bailador es estudiar todo el santo día y bailar todo el santo día. Y dedicarte 100% al santo día a bailar. Es de la única manera que puedes. Nunca se logra la perfección, pero lo más cercano está a la perfección es sacrificio 100% diario.
Esta pregunta se la hago a todos los bailadores y bailadoras que han venido. Y hay criterios muy distintos.
Como
en el flamenco. En el flamenco hay criterios muy distintos. Yo creo que nadie tiene la verdad absoluta. ¿Qué es más difícil? ¿Enseñar a un hombre o enseñar a una mujer?
Yo que me temía esta pregunta, tío.
Yo siempre contesto yo también, porque bajo mi humilde criterio y bajo mis pocos conocimientos, como digo yo siempre, yo hago este programa y cada día aprendo cosas nuevas. A mí me resulta más difícil y más complicado el baile del hombre, pero yo me dejo llevar por las impresiones de los grandes profesionales como vosotros.
Yo creo que es más difícil enseñar a un hombre a bailar, sinceramente. No es un pensamiento ni machista, ni
feminista, ni historia. Cuando yo hago esta pregunta no me refiero ni que es feminista, ni...
Esto es exactamente. No, hay que matizar porque hay gente que se toma las cosas. Que yo lo que veo, Javier, estoy totalmente de acuerdo contigo ahí. Para mí es más difícil. Entre otras cosas porque un hombre está solo en el escenario. Está con su figura, vaya como vaya vestido, está su figura. Una mujer puede llevarte un abanico, te puede llevar un traje, te puede llevar volante, te puede dar una huerta con fleco y abrirse el traje así. Un hombre tiene menos recursos.
La mujer es más espectacular.
Visuales que el hombre. Que a lo mejor por eso sí a una persona le gusta mucho un hombre bailando, porque lo que resalta es su figura, el hombre solo, el tal cual. Vaya, antes iba más como más ceñido, el pantalón más alto, ahora se cambia un poquito de estilo. Otra vez se está volviendo a bailar con
la ropa clásica.
Con la ropa clásica. Pero a lo mejor creo yo que sí. Yo pienso que, yo ahí estoy de acuerdo contigo, que yo pienso que es más difícil enseñar a un hombre a bailar. Y también creo que para enseñar a un hombre a bailar, creo que es más fácil que un hombre sea el que enseñe a otro hombre a bailar. A una mujer, todas las profesoras que hay en el puerto, por ejemplo, enseñan a sus niños a bailar perfectamente, perfectísimamente. Pero yo creo que un hombre que se dedique al baile, se dedique a enseñar baile,
le tiene que ser más fácil, ¿no?
Enseñar. Es más fácil para un hombre, para un chiquillo, que le enseñe un hombre a que le enseñe una mujer. Pues, igual que al contrario también.
Claro.
Igual que al contrario.
Es difícil. ¿Por qué se aleja David Bernabé del baile y por qué se acerca a la caja, a la percusión?
Estamos entrando en Honduras. Pues nada, pues mira, pues esto fue por precoz en mi vida. No en la vida profesional y no en... fui padre muy joven, como todo el mundo sabe, todo el mundo me conoce y...
Ni el primero ni el último, ni será el primero ni el último.
No, 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 de niño sí, ya fue el primero, tengo tres, ya tengo uno, dos y tres y eso sí, bueno, ya, fue el primero y el último y se acabó. Pero que fue por un cúmulo de circunstancias de que fui yo, cuando mi hija nació tenía yo 22 años y...
Jovencísimo,
yo que también soy una persona de que... Tenía 22 años, tío.
Claro. No, por mucho que tú corras, no, son 22 años.
Tenía 22 años, ¿entiendes? Vivía la vida de otra manera, no estaba con la, como la puedo estar hoy en día centrado y todo no se podía llevar para adelante. Y había que ponerle un poquito de freno a la cosa y en ese momento pues surgió así y ya está. Y ya, no es que dejé en seco el flamenco, sino que fui ya dedicándome un poquito más a la percusión de las academias y eso. Me iba matando el gusanillo. Y nada. ¿Y,
hoy por hoy qué dirías tú? ¿Qué te gusta más? ¿El baile o la percusión?
El baile. El baile. Por supuesto. Lo que pasa es que me veo con facultades para desarrollar mejor la percusión que el baile. Pero me gusta más el baile.
De hecho, cuando lo vemos en zambomba y eso... Se te nota, porque vemos a muchos percusionistas que tienen su compás y eso, pero tú tienes el compás también del baile. Se te nota porque te hierve la sangre a la hora.
Sí, pero también te voy a decir por qué. Tú tienes una explicación que no es tan difícil. Y además le pasa a la mayoría de gente que conozco yo de que se han dedicado antes a bailar, antes de tocar cajón. Tocar cajón habiendo sido bailado es más fácil que tocar cajón así porque sí. No por nada. Te voy a decir por qué. Porque tocar cajón... formando parte de un espectáculo flamenco de a lo mejor de un, actuaciones como hago yo con mi grupo, con Víctor Raposo y su gente, en plan, pues mira, eso toca la percusión y está de lujo, ¿no? Está guay. Pero a la hora de bailar, cuando se baila, el percusionista si antes ha tenido un contacto visual con el grupo, se ve venir los cortes, se ve venir eso, una ventaja añadida.
¿Tú entiendes el baile, ¿eh?
Claro, es que es así. O a lo mejor hay percusionistas que están pasados y que lo hacen de lujo. Ahí está el Pajarito y el Antón que lo hacen de lujo, que cogen a las niñas de Zara ahí y te lo huercan, ¿no? Pero que ese incentivo de esa pequeña ventaja de tú saber que después de el paso este y después de la escobilla viene esto, no sé qué, eso sí se tiene y a mí me ha servido mucho eso para verme venir los cortes de los ensayos y tiempo que... Que dice tú, que yo vamos a hacer esto y hemos ensayado una vez nada más. Y digo, hostia, y después he cogido y ha salido todo. ¿Pero por qué ha salido todo? Porque como que te lo ve venir, que lo intuye. Y eso es muy bueno también. Haber bailado antes de tocar la percusión es muy bueno a la hora de tocar la percusión para el baile.
¿Cómo llega, decíamos, vamos a dar un poquito tu época de baile, cómo llega un flamenco, un bailado... Uh-huh. A esta época actual, a ese grupo, magnífico grupo que tenéis, que yo creo que ya es compacto y homogéneo, yo creo que soy, aparte de grandes personas, y esto lo digo yo porque os conozco a todos.
Una familia.
Es Víctor Raposo y su gente. Este verano decía yo en el Chumi, y cuando decía Víctor Raposo y su gente, pero es que su gente tiene también mucho arte, y su gente tiene también mucha categoría.
Eso es...
¿Cómo llega a formarse? ¿Cómo llega...? Yo esto lo desconozco, ¿no? ¿Cómo llega tu amistad con Víctor? Porque Víctor sí que es verdad que es mucho más joven que nosotros, desde sí. Una generación. ¿Cómo llega? Me imagino que a través del mundo del flamenco, a través del mundo de las academias.
Pues mira, pues Víctor, él formaba parte de la academia de Loliti.
De Loliti, bastante Loliti.
Vale. Ya cuando Loliti empezó a retirarse, se quedó pues, más con Silvia, con la hija, y él tomó mucha amistad con mi mujer. ¿Vale? Aunque fueran más con diferencia de año, pero mi compadre, que es mi compadre, que es padrino de mi hijo.
Lo sabemos.
Tomo mucha amistad con ella. Y ya eso enlazó de que cuando ya pasaron los años y nuestros caminos se unieron, pues esa amistad que ellos tenían, pues ya él la trasladó conmigo también. Y surgió como algo... poquito a poco porque...
Como surge la vida, ¿no?
Porque yo creo que a mi compadre le gusta igual cantar que bailar. ¿Sabes qué te digo?
Es otro festero, porque antes te denominaba ahí María Jesús festero. Y es verdad, yo creo que tú eres un flamenco de los festeros.
Sí,
yo creo
sí,
que
sí.
Totalmente. Te encuadra y Víctor sin duda también encuadra.
En claro, y entonces pues encajamos en ese sentido. Yo lo tocaba el cajón ahí cuando él era chico. Lo que pasa que ya fuimos ya creciendo y eso, y se fue formando ya esa pequeña unión entre nosotros. El marido también, mi compadre Juanjo también, pues se hace sus cositas, sus puñitos cantando.
Otra gran persona.
Mi mujer también, y ya fuimos ya enlazando y se ha ido todo uniendo, y hasta que hemos creado, por lo que hemos creado, que para mí es que mi grupo ahora mismo, mi grupo es mi...
Es una gran familia, sin duda.
Es alguna. Una gran familia. Artísticamente, en lo que el flamenco se refiere, mi grupo ahora mismo es
hace
lo mejor.
Un par de fines de semana tuvimos la suerte de estar en esa zambomba ya tradicional, ¿no? Que es Pestiñá, la llamáis Pestiñá, ¿no? Bueno, al final no deja de ser una zambomba, sí, porque sí, al final sí, es la claro. época. Pero repleta hasta los topes, ¿no? Un buen ambiente, hasta las tantas allí, buenos artistas, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque al final... hacéis una gran labor y sin duda alguna fomentáis mucho la cultura y el flamenco nuestro. De esta época también tenemos dos personas ahí que quieren estar con nosotros.
Vaya, hombre.
Buenas a todos. En primer lugar, dar las gracias al programa Calle de Sería, a ti, Javi, porque estás haciendo una cosa que es muy bonita, que es darle sitio a todas esas personas que, aunque estando en la sombra, pues son muy grandes, ¿no? Y que además le fomentan mucho y le aumentan mucho al flamenco, de verdad, que está lleno de tantos artistas. Hoy no puedo ser imparcial porque, como sabéis, y como tú bien sabes, Javi, pues tienes ahí a un grande, para mí, sinceramente, de los mejores, tanto como artista como persona. ¿Qué te puedo decir, compadre? Que yo no te he dicho ya, que para mí eres, bueno, lo primero, el mejor o uno de los mejores percusionistas que hay en este mundo, pero es que además de eso y de ser una persona con mucho compás, eres una persona con gran corazón. Yo tengo la suerte de tenerte conmigo todos los días del año, en cada rato flamenco y por supuesto en cada rato personal, y para mí es, bueno, una satisfacción enorme tener una persona como tú, ¿no? Una persona que es humilde, que tiene siempre una buena cara para todo el mundo, que cuando va a trabajar da el 100%. Yo creo que nadie puede decir nada malo de David Bernabé. Yo solo puedo darte las gracias por estar en mi vida y por ser, bueno, un espejo donde mirarme, ¿no? Ese hermano mayor que nunca he tenido y que en ti lo veo día a día. Muchas gracias por ser como eres, te quiero muchísimo y por supuesto no cambies nunca. Un besito a los dos.
Hola, buenas tardes. Mira, me tocó a mí, gordo. ¿Qué decirte, hijo? Pues decirte que estoy súper orgullosa y que estoy muy contenta de que Javi haya decidido hacerte esta entrevista. Que todos los oyentes de Calle Lechería sepan un poquito más de ti. Tú eres muy humilde, te da mucha vergüenza todo esto, pero yo como tu mujer te digo que te lo mereces, corazón. Siempre estás para todo el mundo. Siempre, desde muy pequeñito, se te ha visto que el flamenco es tu vida, tu pasión. Y decirte que sigas como eres, que así, como tú siempre me dices, nunca me ha ido mal en la vida siendo como soy. Y cabes en todo sitio, picha. Que un besito, que te quiero y que estoy muy orgullosa de ti. Te amo, vida.
Y yo a ti.
Bueno, sin duda, dos personas, como decíamos antes, también muy vinculadas actualmente aún más, ¿no? Porque vivís el día a día, como decía Víctor, te tiene los 365 días del año, tu compadre y tu mujer, Vero, ¿no? Yo creo, y esto no te lo digo porque no tengo por qué mentir, pero sí que es verdad, desde que anuncié que iba a hacerte una entrevista y comentaba con la gente, en las peñas, y comentaba con la gente, es una realidad. Y tiene que ser buena gente, ¿no? Yo lo corroboro porque te conozco, pero tiene que ser buena gente porque nadie me ha hablado nada de David Bernabé. Yo te digo el Bernabé. De David Bernabé. Y es una realidad, ¿no? Yo he comentado, mira, pues voy a llevar a David, ¿no? Para hablar de su época como bailado, ahora su época actual. Y es que es una realidad. Nadie. Al revés, todo el mundo la enhorabuena.
Me voy a poner colorado entre estos.
Y yo creo que eso es un orgullo. Y tú sabes que el mundo del flamenco es muy difícil y unos hablan de otros porque eso es una realidad.
Yo he tenido mucha suerte en el mundo del flamenco, ¿eh?
Pero eso dice mucho de tu persona, porque los demás perciben y creo que es lo que tú das realmente, ¿no? Y lo hemos visto con estos cuatro mensajes y te soy testigo de muchísima gente que me han dicho, pues es una persona que se merece ese programa.
Vaya, hombre. Pues muchas gracias a todo el mundo. No puedo decir otra cosa que... Muchas gracias a ti, personalmente, primero que nada, por traerme. Yo sabía que hacía tiempo que me quería traer, lo que pasa es que yo siempre te daba esquinazo, ¿no? Como aquel que pero que mira, que al final ha estado precioso, tío. La verdad, guapísimo.
David, nos quedan, creo que son 4 minutos, ¿no? Dani, más o menos, ¿no? No da tiempo todavía. Decía antes que habéis montado un grupo muy bueno, muy bueno, y además muy festero, que yo creo que es importante. No nos falta, gracias a Dios, en este mes de diciembre, ni muchísimo
trabajo
del año, pero este mes de diciembre es a tope. ¿Cómo organizáis y quién se encarga de los contactos, de los contratos, de las historias? Porque es un mundo muy complicado, muy difícil.
Sí,
¿eh?
No es tan fácil, pero vamos, que mayormente sé, el Vito. El Vito es el que...
El Vito es más joven, pero tiene talante para eso, ¿eh?
Ese tiene cojones para todo. ese vale para todo. Lo mismo te pega una patada, que te canta, que te es conceja, que esto vale para todo.
Tiene mucha iniciativa y eso es importante.
Es un bastinazo.
A vosotros, que habéis cantado y habéis ido a todo tipo de escenarios, uh-huh, de eso, incluso en fiestas privadas, ¿qué tipo de escenario os gusta más en estos momentos?
Hombre, mira, sinceramente, el otro día actuamos en un sitio que me encantó, porque a mí me encanta actuar que no estemos a la altura de la gente. Yo sé que la zambomba es una cosa especial, que es más familiar y más esto, pero la zambomba cuando se hacen en la calle, ahí sí tienen que ser zambomba. Cuando se hacen, en mi punto de vista, cuando se hacen en sitios cerrados, en discoteca, en paz, me gusta que el grupo esté a otro nivel distinto de arriba para que la gente disfrute de otra manera.
De otra forma.
Porque después se pone la gente sin querer, sin mala intención, la gente se toma sus dos copitas, quiere estar cerca del grupo y tal. Pero el otro día yo disfruté mucho, lo tengo que decir, ¿vale? Disfruté mucho en el Mucho Teatro con la actuación que hicimos en el escenario. Porque tú estás actuando, vamos, nunca mejor dicho, tú sabes que aquello es como un teatro pequeñito, y me gustó mucho actuar y me gustó mucho.
Tenemos que decir que, y agradecer a Mucho Teatro, los aficionados al flamenco, que ha contado con la zambomba, ha contado con gente del puerto, y eso es importantísimo.
Eso es
¿no?
muy importante.
Es muy importante que le den trabajo a nuestro flamenco, que tenemos grandes flamencos, y es importante. También me gustaría recordar que David Bernabé hoy por hoy da clase en esa magnífica escuela de Víctor Raposo, y quien tenga compás y quiera seguir aprendiendo el compás, pues tenemos ahí al amigo David.
Y que no tenga mucho, se le enseña todo lo que se pueda. Ya
se le enseña un poquito de compás. David, pues ha sido pues una grata charla contigo, porque sin duda tú tenías mucho miedo, pero sin duda se aprende, como yo siempre digo en estos programas.
Me he hartado de charlar, ¿eh?
Se aprende muchísimo, porque sin duda alguna eres un flamenco, aunque tú no te reconozcas el nivel que merece, lo tienes, y la gente te reconoce, te recuerda y te reconoce actualmente como un flamenco que eres.
Pues muchísimas gracias, David, no te puedo decir otra cosa.
Pues nos despedimos hasta el martes que viene. Thank you.